Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos sobre la mesa un tema muy, muy interesante que nunca hemos tocado aquí en los episodios, que es secretos en los océanos. Pero pues antes de decirles quién tenemos de invitadas el día de hoy, Liz, ¿cómo te encuentras?
Todo muy bien, amigo Aldo, aquí. La verdad es que bastante intrigada, pero sobre todo porque creo que el día de hoy venimos a contar esas cosas raras que todos tenemos esa duda así en la mente de qué sucederá, cuál será la verdad, pero esta vez la vamos a desmitificar con ciencia. No va a ser así como de que, ay, esa fake news que decía. No, aquí venimos con puros hechos.
Claro, totalmente. Y justamente, o sea, el título queda perfecto, ¿no? Secretos de los océanos. Pero pues bueno, la invitada que tenemos el día de hoy para platicar de estos secretos es Catalina López Sagastegui, que es maestra en ciencias en biodiversidad y conservación marino por el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California. Además, en 2006 se unió al equipo de Noreste Sustentable AC, en donde fungió como coordinadora del programa del Alto Golfo de California. Además, ¿no? Es que tenemos un montón de cosas aquí, Elis. Facilitó interacciones entre el gobierno, pescadores, científicos y organizaciones de la sociedad civil para el diseño de estrategias de conservación de la vaquita marina. Y además, actualmente es directora del programa marino del Golfo de California en el Instituto de las Américas. Uf, a ver, tomamos aire. Y Catalina, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bienvenida.
Hola, ¿cómo están, Aldo, Liz? Muchísimo gusto y gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos por acá un poquito a platicarnos de esto que sabemos que tú finalmente eres la experta, ¿no? Y pues bueno, como ya lo dijo Aldo y como ya lo vieron todos en el título de este episodio, el día de hoy vamos a hablar de secretos de los océanos. Y pues yo creo que todos pues, tenemos la noción de océanos, ya sabes, de que en realidad en este planeta hay más agua que cualquier otra cosa, entonces pues deberíamos estarnos preguntando qué onda con los océanos, qué hay debajo del agua, qué oculta por ahí. Y pues también sabemos que es tan inmenso que no lo conocemos realmente al 100%, sin embargo, pues conocemos que su conservación es algo bastante importante en la actualidad porque de ahí básicamente dependemos para muchísimas cosas que antes no sabíamos que sí sucedía. Pero pues bueno, vamos directo a la primera pregunta porque me intriga bastante. No sé, yo he sabido muchas veces que hay espacios dentro del océano de los que no conocemos la profundidad, ¿o sí? No sé, Catalina, platícanos, ¿cuánto mide la profundidad del océano? ¿O dónde está el punto como que más profundo conocido?
Pues mira, Liz, en efecto, hay todavía un porcentaje enorme del océano que no conocemos y es precisamente porque todavía no contamos necesariamente con la tecnología o incluso los fondos económicos para explorarlo, ¿no? El océano en general, el océano más profundo es el océano Pacífico. Ese es el océano en donde tenemos los puntos más profundos del mundo que se encuentran en la fosa de las Marianas, que está allá por el Indo-Pacífico, ¿no? Estamos hablando de profundidades de más de 10.000 metros de profundidad, o sea, no hay nada de luz. La presión que ejerce el agua a esa profundidad, se imaginarán que es enorme. Y en comparación, nada más para darles también el dato, que el océano, también tenemos obviamente un océano más somero, ¿no? Que es el Ártico, que no pasa de los 1000 metros. De profundidad. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre los océanos en el mundo. Obviamente hay zonas y va variando, pero sí, imagínense más de 10.000 metros abajo del agua en la total oscuridad.
Suena demasiado, la verdad.
Totalmente. Y entonces, ¿los humanos hasta qué profundidad han podido llegar? O sea, ¿a estos 10.000 metros o no han llegado todavía hasta ahí? No han podido.
Sí, ha llegado. De hecho, por ejemplo, para poder llegar a esas zonas, obviamente, necesitamos un sumergible.
Okay.
Que básicamente es un submarino. Y estos sumergibles pueden ser tripulados o no tripulados. Los más comunes para ese tipo de exploraciones son los no tripulados. No sé si han visto los videos de cómo han explorado o cómo empezaron a explorar el Titanic.
Sí.
en donde baja un submarino, pero de ese submarino sale un robotito con cámaras que está
explorando. Es el que en realidad va, ¿no?
Exacto. Entonces, en muchas zonas profundas lo que se avienta o se lanza son este tipo de sumergibles no tripulados que van grabando lo que están viendo, y algunos están equipados con como pinzas mecánicas y cosas para poder tomar muestras de diferentes especies, o si están explorando algún ecosistema o incluso algún barco hundido o algo así. Uh-huh. Pero, curiosamente, el director de la película esta de Titanic, James Cameron, alcanzó los 10.000 metros explorando en la Cruz de las Marianas, una zona que se llama el Challenger Deep, y con un sumergible que él ayudó a diseñar, fue el segundo viaje más profundo en la historia y el primero en ser el viaje con una sola persona. Entonces, es un sumergible súper curioso porque él va parado, es como un tubito.
Okay.
Entonces, él va parado y va navegando bajo el agua, pero alcanzó los 10.000 metros, casi los 11.000 metros.
O sea, ¿fue algo totalmente austero para poder ver cómo era el Titanic?
¿Cómo, perdón?
¿Fue algo muy austero solo para poder ver cómo era el Titanic?
Comparado, pero el Titanic, acuérdate que está acá en el Atlántico.
Oh.
Y está acá. Entonces, es un sumergible mucho más sencillo porque la estructura en sí tiene que alcanzar mucho más presión o soportar mucho más presión que la que se tiene que soportar acá en el Titanic. El Titanic lo visitan ya comúnmente porque está relativamente somero comparado con esto. Estamos hablando de horas y horas de viaje nada más para poder bajar y luego volver a subir.
A subir.
¡Wow! ¡Qué locura! Totalmente. Y en este caso, o sea, no empiezan a aparecer este tipo de criaturas que tanto se mencionan, no sé, que el monstruo del lago del Ness o alguna criatura así mítica, incluso de que de la nada dicen, no, pues es que desapareció y ya no sabemos qué pasó, fue una criatura o algo así. ¿Esto qué tan real es? ¿Si existen este tipo de criaturas o no?
Pues mira, justo mencionando un poquito lo que decía Liz al principio, ¿no? Es tanto lo que no hemos explorado en el océano que todavía seguimos encontrando especies nuevas. Uh-huh. Y sobre todo en las profundidades. Estamos hablando de animales con formas que jamás nos hubiéramos imaginado. Imagínense películas como Alien, la de, ¿cómo se llama? Una de un monstruo con Predator, no sé cómo se llama, que uno piensa de dónde sacan estas ideas de criaturas como las de estas zonas tan profundas, ¿no? O sea, cuerpos muy raros, con formas raras, bocas enormes, ojitos pequeñitos, dientes impresionantes. Entonces, sí existen todavía muchas especies que estamos descubriendo y siempre son súper raras, muy bonitas todas, porque todas son bonitas, pero sí, yo creo que el monstruo del lago Ness es muy bonito comparado con lo que a veces encontramos en esas profundidades.
Recuerdo alguna vez haber visto como estas fotos del que tiene los ojos gigantes y como que casi casi hasta brilla un poco y así. ¿Esto es real?
Sí, como no hay luz, muchas veces los ojos que tienen estas especies no necesariamente son para ver, sino para detectar señales de luz, ¿no? La bioluminiscencia, que le llamamos, que básicamente se refiere a luz creada por seres vivientes. Entonces, se comunican a esas profundidades, imagínense que no hay nada de luz, está totalmente oscuro y lo único que se ven son como foquitos que se prenden y se apagan, y es como se están comunicando todas estas especies, con estos pequeños destellos de luz creados por señales que ellos provocan o por su movimiento. Entonces, son ojos vestigiales que les llamamos, que ahí está la estructura, pero no sirven para ver como nosotros vemos. Entonces ellos están sintiendo y detectando
estas señales.
Exacto. Entonces es otro mundo completamente.
Claro. Claro, eso sonó muy Stranger Things, ¿no? Aquella escena en la que ponen el abecedario y va aprendiendo el foco.
Y con las lucecitas se comunican. Sí,
exacto. Okay. Le podemos poner musiquita para que también se vea así muy,
muy dramático el asunto.
Exacto.
Sí, totalmente. Y eso lo estamos viendo por la parte de la fauna, pero si viéramos como fenómenos submarinos, ¿pudiéramos decir que existen este tipo de fenómenos submarinos poco conocidos?
Yo creo que sí debe de haber muchísimas cosas que todavía estamos explorando y entendiendo, ¿no? Hay veces que obviamente nosotros al estar a esas profundidades, como científicos nos vemos forzados a tratar de entender el mundo en ese contexto.
Okay.
Entonces estamos hablando de no solo el medio físico en el que está a esa, lo que rige, ¿no? Estamos hablando de agua muy densa, agua muy fría. Densa se refiere a pesado, porque está claro. Fría y está como más salada, por así decirlo. Entonces, es todo eso hace que el océano se comporte de manera distinta, el sonido viaja de manera distinta. Al no poder ver, tenemos que usar más el sentido del oído, ¿no? De saber qué está pasando para ver, porque hay que comunicarse de manera distinta, hay que buscar alimento de manera distinta. Entonces, estamos todavía aprendiendo muchísimo de esos ambientes y obviamente lo bueno es que la tecnología de ahora nos permite explorar más y poder digerir o procesar toda esta información que se genera. Entonces, estoy segura que han habido cosas que todavía no encontramos del todo una respuesta, pero eso es lo interesante de la ciencia, ¿no? De explorar
de descubrir.
Exacto.
Encontrar claro. cosas nuevas. Y pues pensando en encontrar cosas nuevas, ¿cuáles son algunos de los descubrimientos pues, que nos han revelado los océanos? O sea, como de los más significativos.
Pues mira, yo creo que de entrada el más importante es que hay muchísimas especies de las cuales se han obtenido como las sustancias o los activos para generar medicamentos y curar muchas enfermedades.
Wow.
Esto es una característica que encontramos en muchísimas especies en tierra y en el mar, pero en el mar específicamente hemos encontrado o se han encontrado muchísimas sustancias que nos ayudan directamente a nosotros como humanos en cuestión de salud.
Okay.
Obviamente ya sé, todos los que son súper sanos y súper fit, que les encanta comer algas y esas cosas, no es lo mío, pero también está toda esta parte de los beneficios que ofrecen muchísimas especies de tanto vegetales o de plantas o algas como animales, ¿no?
Okay.
La otra es, por ejemplo, cosas súper interesantes es en Australia, en una pradera de pastos marinos que cubre más de 77 millas cuadradas, o sea, enorme.
Sí, totalmente.
Entonces, imagínense encontrar una planta que cubre toda esta área, que probablemente le tomó más de 4,000 años en llegar a ese tamaño, y ahí está, y ahí sobrevive, y aparte es el hogar de muchísimas otras especies. Entonces, también están este tipo de descubrimientos que son impresionantes simplemente porque no, a veces no los dimensionamos, ¿no? La otra es todas estas, los descubrimientos y el tema que no sé si lo han tocado, ¿no? De la minería submarina y cómo se han descubierto enormes vetas o camas de minerales, zonas que pues representaría un potencial enorme en cuestión de tecnología, de lo que implica usar esos minerales, pero obviamente también lo que implica el impacto ambiental. Y yo creo que lo de siempre, ¿no? Que yo creo que cada día estamos encontrando especies nuevas. Entonces, es tanto lo que falta explorar que siempre vamos a estar descubriendo algo.
Okay.
Claro. Totalmente. Y pues bueno, Catarina, aprovechando todo este conocimiento que tienes, la forma en cómo lo expresas, quiero hacerte aquí una pequeña dinámica, si es que me lo permites, Liz, por allá.
Claro, claro, adelante.
Quiero que nos digas, por favor, nos compartas tu top 3 de especies marinas que más te han sorprendido, ¿va? ya sea porque a lo mejor está muy bonito, por su alimentación, porque era totalmente extraño. Entonces, tu top 3 de que más te han sorprendido de especies marinas, por favor.
Pues, empecemos con, y me voy a ir ahorita, estábamos hablando de las especies de profundidad, ¿no? Entonces, sí. El pez abisal, que no sé si lo han visto, de hecho, en Tatamares tenemos un póster del pez linterna, que okay. Parece una pelota, un balón.
Sí, que tiene que ir
la... Ajá, que tiene
con,
claro.
Con una como lamparita, porque es súper curioso y es feo, pero fascinante.
Okay.
Y simplemente por cómo sobrevive, ¿no? En esas profundidades.
Claro.
El segundo... me voy a ir con... hay un nudibranquio. Y un nudibranquio básicamente son como estas oruguitas o gusanitos de colores, pero unos que viven en los arrecifes. Y se llaman nudibranquios porque tienen branquias, pero no están cubiertos de concha. Son como la parte y gusanito de los caracoles. Imagínenselo.
Okay.
Y hay uno que es verde y parece que tiene una carita blanca y parece borreguito. Pero en general todo ese grupo son unos colores impresionantes y tienen toxinas y es esta dualidad de cosas muy bonitas pero tóxicas,
muy peligrosas,
muy peligrosas. Ajá, totalmente.
Exacto,
peligrosas
que están en el mar, pero yo pondría, yo creo que como grupo mi top, porque fue lo que estudié en la licenciatura, a los mamíferos marinos, obviamente. Porque hay de todo, desde chiquititos como las nutrias, que no tenemos, o bueno, que creo que sí hay en México ya, y los osos polares, ¿no? O sea, son animales que han, y las ballenas y delfines y demás, pero las adaptaciones que presentan para poder sobrevivir en el océano, pues son impresionantes. Y pues sí, tengo que decir que ahí está mi sesgo preferencial hacia los mamíferos marinos.
Me encanta que sentí su emoción en este top, así como, en serio, me vibró.
Totalmente.
Necesito, por favor, las imágenes aquí, tráiganlas,
por favor. Favor.
Y, pues, bueno, mi siguiente pregunta va justo con algo que mencionaste, ¿no? De tu segundo animal en el top. Este tema que se relaciona con los corales, en específico con el coral blanco, pues hace no tanto se viralizó un video, que, bueno, por múltiples motivos, pero... ¿Cuál es la importancia del coral blanco? O sea, ¿por qué se volvió un tema de conversación tan grande?
Creo que sea que se refieren, pero creo que es más bien el blanqueamiento de los corales a lo que estaban refiriendo. Exacto. Entonces, un coral blanco, a menos de que yo no lo conozco, pero yo no conozco un coral blanco. Conozco un coral negro que realmente es amarillo cuando es vivo, cuando está vivo.
Aprendiendo colores de corales.
Yes. Exacto. Pero el fenómeno del blanqueamiento de los corales es el síntoma del cambio climático, el efecto del cambio climático en el océano. Las temperaturas aumentan y los corales son animales muy delicados, porque son animales, no son plantitas.
Wow.
No son piedras, pues. Y los animalitos que viven en cada uno de los agujeritos de estos, de lo que nosotros detectamos como una piedra, dependen mucho de la temperatura del agua. Entonces, si se calienta el agua, lo que hacen es sueltan unas algas, microalgas, que viven con ellos, que les ayudan a hacer fotosíntesis y a crear parte del alimento que ellos utilizan.
Wow.
No pueden sobrevivir sin estas. Son una simbiosis que tenemos. Entonces, si esto sucede y es grave, lo suficientemente grave, el coral ya no se recupera. Entonces, lo que vamos a tener son corales blancos, es decir, corales muertos, que luego a su vez son incapaces de soportar o apoyar la vida que se da en los arrecifes. Sin los corales no vamos a tener a los peces y obviamente tenemos toda una cadena trófica en esa...
es ahí donde ya todo se destruye.
Es una cadena dominó, o sea, un efecto dominó. No quiere decir que siempre, que cada vez que vemos un coral blanco es malo. Sucede, todos nos...
Es como la cadena natural, ¿no?
Exacto.
Okay.
Se puede recuperar. O sea, puede pasar que otra colonia de corales va a colonizar esa área y entonces la vida sigue y es como van creciendo los corales, ¿no? Entonces,
wow.
Creo que ella se refería al blanqueamiento de coral, que sí es algo grave que tenemos que poner atención, porque quiere decir que entonces algo está pasando en el ambiente que está provocando la muerte de organismos, ¿no? Si se está muriendo el coral, podemos asumir que hay otras especies que también están teniendo algún tipo de respuesta al ambiente cambiando.
Claro.
Entonces, ahí está la importancia del blanqueamiento de coral.
Claro, entonces supongo yo también he visto mucho esta parte de que están los arrecifes de coral en zonas protegidas. Supongo que es por lo mismo, ¿no? Por esta importancia que tienen de que si estos empiezan a morir o pues sí, o sea, es como una cadenita, pues va otro, este tal animal, esta alga y así, pues se termina yendo toda la fauna marina muy
exacto.
Por allá.
Exacto. Imagínense que las áreas marinas protegidas son como el suplemento de vitaminas que uno se toma para estar sano.
Entonces, me hace falta unas de esas ahorita.
Proteger toda una zona quiere decir que estamos protegiendo a todo un ecosistema con todas las especies. Entonces, si una parte de ese ecosistema se enferma, el resto del ecosistema va a poder ayudarlo a recuperarse.
Okay.
Entonces, eso es lo que un área marina protegida, en teoría, debe de hacer. Este año cumplimos 25 años de programa de monitoreo de arrecifes rocosos en el Golfo de California. Y hay zonas que presentan blanqueamiento de coral. Y ahí algunas de ellas están fuera de áreas naturales protegidas y hay otras que están adentro de áreas protegidas.
Okay.
Esas no nos preocupan tanto porque estamos confiando en que todo ese ecosistema que está sano se va a poder ayudar a recuperar toda esa parte dañada. Las que no están en zonas protegidas, que aparte están sufriendo de otros impactos, van a batallar más. No quiere decir que así se queden y que las vayamos a perder, pero le pueden batallar aún más. Imagínense que el sistema inmunológico está un poco más débil, entonces se puede.
Claro.
La verdad es que creo que yo acabo de desmitificar muchas cosas respecto a los corales y acabo de aprender suficiente. Ahora ya quiero repetir mi pregunta pasada. ¿Podemos borrarla? Quiero volverla a hacer porque esto no funcionó. Y pues bueno, si ya estamos hablando como de todo este daño que podrían llegar a pasar y todo lo que podría llegar a suceder, no solo con una especie, sino con todas y a raíz de algo, ¿cuál sería como la principal amenaza para la vida marina? O sea, ¿hay algo además de claramente el cambio climático o qué realmente podría estarla amenazando?
Pues esa pregunta es compleja, pero me gusta porque la respuesta fácil es depende de dónde estemos. Okay. Lo que a lo mejor está sucediendo en el Caribe mexicano puede ser muy distinto a lo que está sucediendo, no sé, en la costa de Oaxaca, por ejemplo,
okay,
que en el Pacífico. Entonces, a lo mejor en el Caribe sí vamos a ver un impacto más fuerte de lo que le llamamos el calentamiento global, ¿no? O sea, un mar muy caliente que está afectando de esa manera y es difícil de controlar. Pero a lo mejor en otro lado la amenaza es contaminación por desechos de actividad agrícola o aguas negras. Eso se puede solucionar.
Ahí ya será otra cosa la que tengamos que hacer.
Exacto.
Okay.
En otros lugares puede ser que hay que regular un poco mejor la pesca. Eso se puede hacer. Entonces, lo bonito, pero al mismo tiempo lo difícil de trabajar con el mar es que siempre es distinto en todos lados, pero lo interesante y lo que lo hace siempre tan emocionante es que podemos crear soluciones distintas, muy creativas, para poder atender cada una de esas amenazas. Entonces, no es una respuesta tan sencilla, pero bueno, el chiste es que tienen solución.
Ahora sí que entró el gran depende, ¿no?
Depende de quién pregunta y de dónde esté, sobre todo.
Totalmente. Exacto. Y pues, por ejemplo, aquí nosotros, así como seres humanos que no estamos, o sea, por ejemplo, le estoy poniendo aquí un ejemplo, ¿no? En Guadalajara, en Jalisco, que no estamos, bueno, yo no suelo ir normalmente al océano, no suelo ir muy comúnmente, al día con día puedo contribuir de alguna forma al océano y a toda esta vida marítima, o es como que no se puede hacer mucho así al día con día? Ajá.
Definitivamente sí. Todos, por más que estemos rodeados de tierra, estamos conectados a los océanos.
Claro.
Imagínense que el océano es quien regula la temperatura y el clima en el mundo. Ellos son los que pueden absorber el calor o lo pueden reflejar. Entonces, si yo, en lugar de andar todo el tiempo en carro, ando un poco en bicicleta, no todos podemos darnos el lujo, y eso se entiende.
Claro.
Ayudo a la parte de el consumo de hidrocarburos y todas estas temas polémicos que hay. Cosas tan sencillas como el consumo de energía que tenemos en nuestras casas, ¿no? Ahorrando esa energía, ahorrando el agua. Obviamente, claro que voy a proponer que consumamos pescados y mariscos de México antes de consumir
algo
importado o algo, pues que consumamos lo que en México, porque es pescado y marisco de primera. De hecho, ahora que estuve allá en la FIL, me tocó comer o ver que se estaba ofreciendo pescado y marisco, y me dio muchísimo gusto ver que ese producto mexicano se esté ofreciendo y se consuma bastante, me sorprendió.
Claro.
Se consumiera tanto.
Catalina de bien, esa es.
Exacto, siempre estoy ahí y siempre estoy de metiche preguntando qué especie es y de dónde la trajeron. Y también pregúntenlo, porque en cuanto a los restaurantes y demás negocios vean que la demanda existe por el producto mexicano, eso ayuda a las comunidades y obviamente a que se genere una retroalimentación entre todos nosotros, ¿no? Obviamente el turismo dirigido a lo local, si van a ir a la playa, pues estar consumiendo lo más nacional posible, ¿no? Los pequeños negocios y demás, pero hay muchas maneras sencillas en nuestro día a día que sí ayudan, aunque parezca que no. Porque acuérdense que sí, en su caso ustedes están en Guadalajara, pero Guadalajara no está aislada, están conectados a través de la atmósfera, del agua, del aire,
claro,
de todas estas cuestiones.
Y eso es muy cierto, porque a veces diríamos como, no es tema de nosotros porque estamos muy lejos, ¿no? Que se preocupen ellos. A mí no me llega el problema, pero pues sí, cada pequeña acción ahora sí que contribuye. Y pues si me lo permiten, antes de ya comenzar como en el cierre, tengo una pregunta que es más como esta curiosidad que espero que alguien me responda, pero que no, que sea sin fake news, ¿no? ¿Hay un cálculo aproximado de cuántas ciudades hay en las profundidades o civilizaciones que pues ya ahí quedan, se hundieron por algún motivo? ¿O no lo hay?
Sé si hay un cálculo exacto. O sea, que alguien diga, sí, existen X número de ciudades submarinas, por así decirlo. Sí existen, no son mitos ni parte de la historia. Sí existen, se han encontrado ruinas en Japón, en Italia, en Grecia, en el mar Mediterráneo, hay varias. En Jamaica hay una también muy, muy famosa, India, Israel, o sea, por todo el mundo. En general son muy viejas, desde hace, el debate está si son de hace 10.000 años, de hace 8.000, de 5.000, varía. Hay unas muy recientes. El gran debate, creo yo que, o no creo, pero el gran debate que se tiene de por qué están bajo el mar, es porque en algún momento hubo algún terremoto fuerte que generó tsunami, y pues el terremoto básicamente lo que hace es cambia la tierra física.
Claro.
Entonces, todas estas lo que tienen en común es que eran ciudades costeras. Entonces, ante fenómenos de esta magnitud, pues entonces sí, algunas de ellas quedan o completamente bajo el agua y otras parcialmente. O sea, hay zonas en donde se sabe que parte de la ciudad está abajo. Y la otra sobrevivió pues porque estaba un poco más elevada. No sé si exista un número exacto. Yo creo, de nuevo, seguimos explorando y seguimos...
Claro.
Todavía hay mucho por... Descubrir.
Entonces, de seguro van a seguir saliendo descubrimientos de ciudades nuevas. Y lo más probable es que sea en zonas que estaban ahí luego, luego, y que por alguna razón nunca nos dimos cuenta.
Ok, excelente. No, pues la verdad que muy interesante saber que pues, o sea, si existen, no tenemos el número exacto, pero de que existen, existen, de que hay, hay. Así exacto. Que, pues bueno, Catalina, justamente ahorita que acabas de desmitificar esto, vamos a pasar a nuestra sección favorita. ¿Cómo ves, Liz?
Esto es...
¿Mito
o
realidad?
Me parece perfecto, amigo. Y pues bueno, te damos un poco de contexto, Catalina. Nuestra sección es mito o realidad. Y en esta sección, pues no tienes escapatoria. Aquí no hay contexto. Ni se vale un depende. Aquí solo puedes contestar mito o realidad, ¿va?
Ok.
Son solo unas pequeñas frasecitas. No, tú tranquila, con confianza. Y pues bueno, adelante, Aldo.
Gracias. Voy a meter una que no estaba aquí porque me quedó con duda de esto de las ciudades, ¿ok? Sí,
porque no, quiero saber.
Entonces, porque quiero saberla. ¿Atlantis existe, mito o realidad?
¿Mito?
Ok. Tenía que preguntarlo.
Lo voy a googlear como quiera, pero voy a decir mito.
Bien.
Excelente. Desalinizar el agua del océano es la solución para su escasez en el consumo.
Mito.
Ok. Este está interesante también, ¿eh? La vida humana depende del fitoplancton. Fitoplancton, perdón.
Realidad.
Okay. Los tiburones son peligrosos para los humanos.
Mito completamente.
Okay. Y finalmente, los océanos son inagotables.
Mito.
Okay.
Vamos. Pues bueno, yo creo que ya nos fuimos como bastante satisfechos. Mucha información, mucho todo.
Totalmente.
¿Tú qué opinas, amigo?
Me voy satisfecho, pero me gustaría que con toda esta información que sabe Catalina nos diga un mito realidad que ella le gustaría desmitificar. O sea, alguna frase que diga, ¿sabes qué? Siempre piensan que esto es realidad o que esto es mito y pues no, no es así por esto. Ahora sí, con un poquito de contexto, ¿no? ¿Cómo ves, Catalina?
Me quedé como una científica, quería responder el depende, pero el último, son inagotables.
Ok, vale.
O infinitos.
Se vale.
Siempre vamos a tener océanos. ¿Qué okay. tan sanos y qué tan llenos de vida? Es lo que por eso dije que Porque puedo tener agua y puedo tener un mar, pero lo puedo tener completamente muerto vacío, véanlo así. Y entonces ya no me genera los beneficios que me benefician, valga la redundancia. Por ejemplo, el fitoplancton ayudando a generar oxígeno. Los tiburones ayudando a balancear las poblaciones y que todo esté sano. Los arrecifes llenos de vida que permite que pescadores puedan sacar todavía los peces y los mariscos que nosotros nos comemos. Entonces, mucha gente, como vemos mucho y son muy grandes, pensamos, no pasa nada, no se acaba. Pero sí se
la
acaba.
La realidad es otra.
La vida. Eso es lo único que gracias por la oportunidad de explicar.
De responderlo. La verdad es que me parece muy interesante porque justo, al menos a mí sí me ha tocado escuchar ese comentario de, pues ahí hay mucha agua, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema?
Claro.
¿Cómo va a acabar? Y cosas así. Entonces creo que ya con este gran contexto es más sencillo poder decir, no, pero es que mira, o sea, todo depende.
Exacto.
Era necesario, ¿no? Contextualizar ese mito realidad.
La verdad es que fue una muy buena respuesta, no te lo voy a negar. Ya tengo un argumento para contestar ante esa falsedad. Y pues bueno, Catalina, la verdad es que esto ha sido muy ameno, hemos aprendido mucho, al menos yo acabo de desmitificar muchas cosas respecto al océano y a lo mejor cosas que ni siquiera me preguntaba, pero que ahora sé. Ya, gracias por el contexto. Pero antes de irnos, nos gustaría pedirte, pues bueno, primero que nada, tus redes sociales, dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan.
Pues ya, en nada más tengo Twitter, o bueno, X. Estoy como catlosa-bajo.
Ok.
Pero también tengo la red social, las de Datamares, que si buscan Datamares, Facebook, Instagram o Twitter, ahí estamos. Okay. Y también, obviamente, en la página de Datamares, datamares.org, van a encontrar muchísima información científica generada por un equipo de científicos mexicanos que estamos tratando de crear más material de difusión para que más gente se emocione por aprender y explorar el mundo, no solo marino, sino también terrestre. Entonces, en Datamares o en Catlosa-bajo, ahí estoy.
Excelente, pues muchísimas gracias. Y pues antes de irnos, amigo, ¿qué te parece si hacemos nuestra habitual sección de recomendaciones?
Claro, por favor, Catalina, ¿nos podrías recomendar un libro, una película y una serie, ya sea a gusto propio o sobre el tema, por favor?
Pues mira, la serie, obviamente tengo que decir Big Bang Theory. Entonces, obviamente, porque sí tiene muchísimas cosas súper graciosas, pero muy precisas de cómo es la vida del científico y de los temas que tocamos. Del libro, fíjate que íbamos a la FIL justo para hablar con la autora de Grupo Océano.
Ok.
Es un libro sobre cambio climático y los océanos. Súper fácil de leer, ha sido de lo mejor que he leído en cuestión de cambio climático y océanos últimamente, entonces se los recomiendo muchísimo de Cristina Romera Castillo. Y de películas, híjole, me la van a poner difícil porque soy muy mala para las películas, pero, híjole.
O bueno, puede ser, si no es una película, una segunda serie, tú dilo.
Híjole, también me la pone.
O un libro, agarramos el comodín y un libro, un segundo libro.
Bueno, de libros, ¿saben cuáles les recomendaría? Fernando Jordán, escritor mexicano, que era periodista, tiene varios libros sobre el Mar de Cortés, sobre cuestiones marinas.
Okay.
Muy bonitos libros, entonces también cualquier cosa de Fernando Jordán, Mar Rojo, se los recomiendo muchísimo.
Ah, bueno, ya con el autor ya está más que perfecto, ya completamos bien las recomendaciones. ¿O tú cómo ves, Liz?
Sí, la verdad es que yo creo que ya nos llevamos suficiente tarea y mucho contexto y mucho por aprender. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Catalina. Y antes de despedirnos, amigo Aldo, ¿dónde nos encuentra a nosotros?
Claro que sí, recuerden que pueden ver un nuevo episodio cada martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer. Y también si nos quieren ver, nos quieren estar observando nuestros rostros, pues estamos en YouTube, en el canal de Háblame de, que diga, de la Universidad de Guadalajara, y en Instagram estamos como Háblame de Ciencia UDG. Y pues nada, realmente todo tiene un fin, tristemente, los océanos probablemente no.
Bueno, sí, ya vimos que sí.
Bueno, sí, no. Sí,
esperemos
pero no,
que no, pero sí pueden.
Esperemos que exactamente. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Catalina, por toda la información. Me voy muy nutrido de conocimiento. Y Liz, pues nuevamente un placer, como siempre, estar en un episodio más contigo.
Excelente, pues muchísimas gracias, hasta luego.
Nos vemos, gracias.
Bye bye.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.